Hoy empieza el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Y en un ratito vamos a estar hablando con una compañera que viene cubriendo, que cubre Atlanta, bueno, que es comentarista de fútbol. Pero mientras queríamos compartir un decálogo de cobertura no sexista que armó Pateando Mandatos. Muy interesante también para pensar, digamos, esto también que veníamos hablando con Juliana, ¿no? El abordaje de un montón de temas. El Mundial de Fútbol, un montón de datos que nos pasó nuestra compañera Jacinta de Andreis, que nos produjo también este bloque. Bueno, algunos puntos interesantes para tener en cuenta para la cobertura no sexista, ¿no? Número uno, las jugadoras tienen nombre y apellido, no son la Messi ni la Ronaldinho. Si queremos conocerlas, las nombramos por quienes son, sin quitarles identidad. Otro, no caer en la comparación de las actuaciones de las jugadoras en relación al deporte masculino. Esto reproduce una mirada androcéntrica que coloca a los hombres como la medida de todas las cosas. Otro, el foco de la cobertura debe ser siempre su actividad como jugadora y sus logros deportivos. No debe centrarse ni destacar aspectos de su vida personal ni sentimental. Apartarse del desarrollo de coberturas noticiosas erotizantes. Por ejemplo, hay que evitar titulares o frases como "el fútbol con perfume de mujer". Evitar el uso de imágenes que cosifiquen y o estereotipen los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos son diversos. Reflejar que las cualidades, ternura, compasión, fuerza, dignidad, autoridad, seguridad, valentía, son atributos de todes. Ni las jugadoras son dóciles por ser mujeres, ni los jugadores son fuertes por ser varones. Promover el lenguaje inclusivo, evitar el masculino como valor genérico. Emplear las opciones lingüísticas que marcan el género con precisión. Utilizar el impersonal se o quienes en lugar de utilizar el artículo masculino los. Privilegiar el uso de denominaciones neutras para referirse a grupos o sectores específicos. Los cuerpos son diversos. Evitar descripciones que tratan como extraordinario el rol que ocupa la mujer determinada. Ese tipo de enfoque sugiere implícitamente que esas tareas estarían solo destinadas para los hombres. Equilibrar las voces de los expertos y periodistas que cubren los eventos deportivos. La pluralidad de miradas enriquece el debate. Y por último, conozcamos las historias de las jugadoras, entrenadoras, árbitras, visibilicemos sus voces y sus luchas. Lo que no se nombra no existe. Disputemos los sentidos históricamente vedados. Bueno, más que interesante este decálogo que más de UNE debería ponerse a estudiar como para hacer un abordaje responsable y también para eso, ¿no? Para seguir fortaleciendo una comunicación feminista y seguir agitando y dándole lugar a un montón de espacios que históricamente fueron invisibilizados y hechos históricos también, como en este caso el Mundial de Fútbol Femenino, que la selección argentina participó por primera vez en el año 2003. Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Malu para que nos cuente cómo viene.
Recuerdo también de esos mundiales que la mirada del periodismo deportivo era que era un desastre, ¿no? La selección de fútbol femenino, esta cosa de que no lograr pasar de determinada fase, la comparación constante, como decía el decálogo, sobre, digamos, la comparación con el fútbol masculino, esto de se parece a, él tiene las piernas de, gambetea como, juega como tal otro. Esa referencia, digamos, es un moño en la cabeza más del periodista deportivo que tiene que andar buscando una comparación con sí mismo para poder contextualizar lo que está diciendo, ¿no? Y que está ejerciendo en violencia hacia las mujeres. Ya está en línea, me dice Aldi. Buen día, ¿cómo le va?
Hola.
Hola, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Todo bien, por suerte.
¿Dónde estás en este momento?
En un patio tomando sol. No, mentira, mentira. Estaba trabajando, pero... estoy subiendo muchas cosas por el Mundial, pero salí un minuto para hablar con ustedes.
Malu, estamos dialogando con Malu Kahler, es periodista y comentarista. ¿Cómo estás viviendo estas horas previas al comienzo del Mundial de Fútbol Femenino?
Y muy ilusionada, la verdad. Fueron unos meses muy intensos en relación al fútbol femenino y creo que el Mundial es un momento en donde todo esto le da como un lindo cierre y al mismo tiempo un increíble comienzo a todo lo que se va a venir. Creo que más allá de estos meses, la lucha de todos estos años está dando sus frutos y ver a las jugadoras de la selección argentina ya sacándose las fotos oficiales, entrenando, la verdad es que estamos viendo resultados espectaculares de toda la lucha que venimos haciendo y eso realmente da mucha ilusión.
Malu, ¿qué tal? Buen día, Aldana te saluda.
Hablamos
hace un ratito, estábamos repasando el decálogo que armaron para una cobertura no sexista, ¿no? Muy interesante también para pensar también en este día, el día del periodista, digamos, la responsabilidad en el momento de informar y también un año que quizás es la primera vez que llega a oídos de muchos y muchas esto que existe el Mundial de Fútbol Femenino y cómo se va a desarrollar y hablar propiamente también de lo futbolístico, ¿no? También, porque a veces nos quedamos en que también es un hecho, digamos, histórico y es gracias también, para preguntarte también qué impacto tiene el feminismo en la potencialidad que hoy puede tener el Mundial de Fútbol Femenino, que quizás no lo tenía antes, que recién la selección argentina empezó en el 2003 a participar de la Copa Mundial. ¿Cómo ves el impacto que tiene quizás después de todos estos años de lucha, que llegue al Mundial también, ¿no?
Sí, a ver, primero, el decálogo fue espectacular, y como bien decís vos, hoy justamente el Día del Periodista, de los periodistas, está buenísimo que podamos repasar un montón de cosas que tienen que ver con esto, porque, a ver, hace un ratito estaba repasando notas que subieron sobre el Mundial y obviamente ya apareció la típica nota de las jugadoras más lindas que van a participar. Y creo que está bueno que empecemos a deconstruir desde ese lugar. Son jugadoras y de lo que tenemos que hablar es de fútbol precisamente. Nos cuesta mucho también porque la lucha, tuvimos que hacer realmente un montón de cosas para poder empezar a visibilizar a las jugadoras. Digo, que le dejen de decir chicas, ¿no? Que suena tan... no decimos chicos a los jugadores de fútbol, como mucho los pibes cuando están recién empezando. Y creo que son un montón de detalles que no tenemos en cuenta a la hora de comunicar sobre el fútbol femenino, empezando por decirle fútbol femenino, ¿no? Creo que el fútbol es uno, no tiene género, y va a ser muy difícil y va a costar mucho y nos va a llevar mucho tiempo poder salir de ese espacio y poder realmente incorporarlo como algo natural. El Mundial me parece que llegó hoy a oídos de mucha más gente porque somos muchas las que estamos tocando puertas y rompiendo esquemas y tratando de, como vos decís, hablar de fútbol. En Argentina todavía es difícil, la verdad es que es muy difícil, en otros países ya se empezó a hablar un poco más, justamente hay dos países en nuestra zona, como Japón e Inglaterra, que ya tienen un camino recorrido muchísimo más grande que el nuestro.
Son las elecciones con las que nos toca competir, ¿no? El lunes,
exacto.
Los primeros partidos.
Exacto, Japón, Inglaterra y Escocia son los equipos que están en nuestra zona. Escocia es el primer mundial que va a jugar, así que está un poquito como nosotras en ese sentido, pero tanto en Japón como Inglaterra ya es realmente impresionante lo que cómo funciona tanto el fútbol y la bola que le están dando, como el periodismo en relación al fútbol jugado por mujeres. Hay mucha más información. Nosotras recién ahora estamos construyendo la información que necesitamos en del fútbol argentino, ¿no? Me parece que ese es un primer paso que se puede dar como para empezar a cambiar esto que vos decís y hablar de fútbol más allá de la lucha feminista que estamos dando.
¿Cómo viene la selección argentina, Malu, para estos primeros partidos?
Bueno, el primero es contra Japón, que es el último subcampeón, que viene de ganar dos veces la Copa de Asia, es una potencia mundial en el fútbol femenino, así que, y Argentina, la realidad es que se reencontró con el fútbol hace muy poco, estuvo parada prácticamente 2 años, sin entrenador, sin entrenamientos, y a partir obviamente de la lucha se consideró muchas cosas, pero son pocas las que podemos decir que tienen un nivel internacional como para enfrentarse a este tipo de potencias. Igualmente los partidos duran 90 minutos, se juegan en la cancha y todos esos fantasmas en algún momento desaparecen. Pero se nota la diferencia. Argentina tiene algunas jugadoras de mucho nivel, como Sole Jaimes, como Steffi Banini, bueno, La Chule, Ruth Bravo, que son jugadoras que ya están jugando en el exterior y que tienen la posibilidad, ¿no?, de competir, tienen una competencia distinta de la que tenemos hoy en Argentina, que realmente es bastante inferior a lo que se vive en Francia, en España, en Inglaterra, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar, ¿qué porcentaje, digamos, del plantel juega en la Liga Argentina y cuál es afuera y cómo repercute eso, digamos, teniendo en cuenta la diferencia con los clubes de otros países y de acá, teniendo en cuenta que acá se profesionalizó el fútbol hace muy, muy, muy poquito y que todavía no se implementó también, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahora el porcentaje no te lo puedo decir exactamente, pero es un poco menos de la mitad de las jugadoras las que están afuera, y mismo es distinto, ¿no?, en qué clubes podés jugar. Digo, Sole Jaime juega en el mejor equipo del mundo, ¿no?, el último campeón de la Champions, en el Olympic Lyon. Después tenés a jugadoras que están en el Sevilla, en España. Bueno, Aldi Cometti es una de las que también está jugando afuera y se nota muchísimo realmente el nivel que tienen. Igualmente hay algunas que están jugando en la B en el exterior. Entonces es un proceso que se va dando de a poquito. Las jugadoras están dando sus primeros pasos, la gran mayoría de ellas, y el roce que tienen las que juegan en Argentina, esto es a lo que me refería, ¿no?, con la diferencia en la competencia afuera con lo que tenemos acá, el roce es muy distinto. Eso se notó mucho en los partidos amistosos, cuando las jugadoras se enfrentaron a, por ejemplo, equipos de la Universidad de Estados Unidos. Las que jugaban acá en Argentina, se notaba mucho la diferencia, más que nada desde lo físico. Porque acá, como vos decís, como no está profesionalizado todavía, porque todavía no lo está, por más de que el anuncio se haya dado, no se implementó, las jugadoras tienen que trabajar, estudiar, entrenan poco, no le pueden dar el esfuerzo y el tiempo que amerita una jugadora profesional. Como en Estados Unidos, ya desde la universidad se lo toman profesionalmente, ahí se nota muchísimo la diferencia de nivel. Ni que hablar, Japón, Inglaterra, estos equipos que te decía que son grandes potencias y que vienen entrenando y vienen desarrollando el fútbol profesional hace mucho tiempo, y justamente desde lo físico se nota mucho.
Malu, ¿cuáles son los partidos que recomendás así que son más como imperdibles como para seguirlos más allá de los que juegue la selección argentina? Y si mal no entendí, se va a televisar por la TV pública.
Bueno, la TV pública solo transmite los de Argentina. Todo el resto nos tenemos que rebuscar para poder encontrarlo. Hay páginas de Facebook que lo dan, lo pueden buscar, y si no, en Twitter con el hashtag del Mundial muchas veces van a poder verlo. Yo recomiendo ver a Japón en todos los partidos que se pueda. Realmente es un equipo a tener en cuenta. Obviamente Francia también. Las Matildas, que es el equipo de Australia, vienen creciendo un montón y son lindos partidos para poder ver. Es uno de los equipos que más competencia le dio a Japón en la Copa de Asia, por ejemplo. Hay varios países que, bueno, España, que es una de las promesas que tiene este Mundial, porque viene desarrollando la selección hace mucho tiempo. Y después está bueno poder ver a Noruega, porque Noruega tiene una particularidad, que es que tiene la mejor jugadora del mundo, pero que no va a la selección por una lucha feminista. Ede Hegerberg es la primera ganadora de un Balón de Oro de fútbol femenino, y decidió no participar del Mundial porque considera que no es tan... no es equitativo el trato que le da a la selección masculina y a la femenina. Logró ella con la lucha que el pago a las selecciones, lo económico, sí sea igual, pero ella dice que no tiene que ver solo con la plata, que tiene que ver con condiciones de entrenamiento, visibilidad, y que ella, hasta que estas cosas no se resuelvan, no va a volver a participar. Y está bueno ver a Noruega jugar sin ella, para ver también cómo el resto de su equipo suple, ¿no? Pueden suplir esa falta de no tener a la mejor jugadora del mundo.
Malu, ¿hay equipos africanos?
Hay equipos africanos, sí. Está Nigeria, bueno, ahora no me acuerdo, creo que es el único. Pero no tengo acá... Sí.
Pregunto porque a nivel, digamos, que el fútbol masculino, disculpame que haga esta discriminación, pero el fútbol masculino, siempre África fue relegada en lo que es llegar a una instancia profesional.
No, están, y la verdad es que, bueno, ayer justo se presentó un documental que se llama Little Miss Soccer, en donde muestran a las 30 millones de mujeres que juegan al fútbol alrededor del mundo. Y África es uno de los lugares en donde más se visibilizó, porque realmente vienen haciendo una lucha muy interesante en relación no solo con el fútbol, sino a no ser discriminadas en un montón de espacios, no solo en relación a lo masculino, sino en relación al resto del mundo, como vos bien decís. Así que creo que es interesante también este documental, porque muestra que somos muchas las que queremos vivir del fútbol, adentro o afuera de la cancha, y se muestra muchísimo lo que sucede en África, se muestra mucho lo que sucede en Sudamérica, porque son los lugares en donde creo que más relegadas estamos todavía.
Malu, muchísimas gracias por este contacto con el Enredando las Mañanas.
Y feliz día.
No, por favor, un placer. Cualquier cosa, gracias. Cuentan conmigo.
Dale, seguimos en...
Hasta luego.
Pasaba Malu Kaller, comentarista, periodista. Ella cubre la Liga de Fútbol Femenino en Vamos las Pibas. Forma parte de Fútbol Femenino Profesional y también de la Coordinadora de Hinchas. Un lujo tener compañeras también que sepan tanto del tema y que puedan también enriquecernos con sus conocimientos. Y vamos a seguir de cerca la cobertura del Mundial de Fútbol.